tienen ganas de escuchar Alajot Shabbat. Las Alajot Shabbat tienen miles de detalles, miles. Cada cosa tiene su detalle y hay que ser exacto. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué tiene que ser todo tan detallado? Shabbat es un concepto, es algo lindo. ¿Y por qué tengo que entrar en el detalle si la olla la puse así o asá? O justo el segundo, si me pasé del segundo ya no puedo prender los nerot. ¿Por qué? No es importante la idea, no es importante el sentimiento, el concepto. Ya sabemos, Shabbat es un día espiritual, es un día de descanso, es un día de la familia, es un día de renovación. ¿Pero por qué el detalle? ¿Por qué? Y de repente se me olvidó un pañuelo en el bolsillo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué tanto? Esta es una pregunta importante. ¿Nunca le hicieron esta pregunta? Ah, bien, yo quiero cumplir, pero no, Dios se va a fijar en si tengo un pañuelo o no tengo un pañuelo. A ver si... si caminé con algo, no, Dios se va a fijar en estas cosas. ¿Estoy cargando en Shabbat o no estoy cargando? Si salgo de mi casa cargando algo o no cargando, si es grande, si es chico. Todos estos detalles, que en Shabbat están llenos de ellos. Que esto se puede, el otro no se puede, y hasta acá sí, hasta acá no. Y cómo cortar la verdura y cómo... separar una cosa de la otra, si separo la comida de lo que no es comida. Bueno, el que les pregunte esta pregunta, ustedes díganle así, que una vez alguien tenía una urgencia y tenía que llamar a un médico urgente y se puso a llamar y el teléfono le andaba bien, el del médico también, pero él se equivocó en un número nada más. En vez de marcar 3 al final, marcó 4. ¿Pudo comunicarse con el médico? Y pero los detalles, ¿qué importan los detalles? Son 8 números, me equivoqué en uno, ¿qué problema hay? La vida es que los detalles son importantes. El avión salía a las 8:01. Yo llegué 8:02, pero por un minuto. El tren... por un minuto, bueno, sí. En la vida todo es importante, los detalles también. El Shabbat, si uno no se fija en los detalles, no es Shabbat. El Shabbat tiene que ser íntegro, tiene que ser completo. Está bien que uno a veces no puede empezar con todo, pero bueno, vamos perfeccionándolo. Vamos haciéndolo cada vez mejor hasta que podamos realmente hacer un Shabbat que sea un Shabbat completo. Nosotros decimos Shabbat Shalom. La palabra Shalom también es Shalem. Shalem es íntegro. Porque ¿cuándo va a ser un Shabbat de Shalom, de paz? Cuando sea Shalem, cuando sea íntegro. Entonces uno va luchando. Por esto es una introducción para los detalles de Alajot que vamos a estudiar. Estamos estudiando un poco de las Alajot de Shabbat. A mí me viene bien también repasar. Entonces, cosas generales que uno a veces se descuida o se olvida. Entonces vamos a ver algunos detalles que a veces, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué no es? Vamos a empezar primero con algo muy importante y que es muy difícil, que es... hay cierta prohibición en Shabbat que las personas a lo mejor no la conocen, que se llama Vedaber Davar. Nosotros decimos en el Kiddush, y esto es un pasuk del Naví, Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot chafatzecha beyom kochi, vekarat la Shabbat oneg, vekidashto measot derachecha, mi metzo chevtzecha, Vedaber Davar. Si vos en Shabbat vas a retener tus pies, No vas a ir a cualquier lugar. Shabbat uno no puede salir de los límites de su ciudad. ¿Cierto? Asot hafatzeja beon kochi. No haga tus cosas comunes en mi día santo. Bekarata la Shabbat oneg. Tenés que llamar el Shabbat un día de placer. Vejibato, lo vas a honrar, me asoder ajeja, de no hacer tus cosas. Vedaber davar, y no hablar las palabras que hablas normalmente. Vedaber davar quiere decir, explicaron nuestro jajamim, shelo ye diburja she Shabbat ke diburja shel chol. Acá vamos a algo difícil. No puede ser tu habla en Shabbat como lo que hablas día de semana. ¿Cómo puede ser esto? Que en Shabbat lo ideal sería hablar ivrit. En Shabbat, si uno sabe hablar ivrit, lo ideal sería que hable en ivrit. Ya el habla va a ser distinto. Pero más que esto, lo ideal sería no hablar del todo. Solamente hablar Torah y tefilá. Eso sería lo ideal. Los jajamim permitieron que uno diga Shabbat Shalom para que el otro no se ofenda y crea, uy, no me saludó, está enojado conmigo. Permitieron el saludo para hacer la paz entre las personas que no hayan. Pero Shabbat no es un día de hablar cuestiones mundanas. Entonces, como en todas las cosas está lo prohibido, lo aconsejable y lo permitido. Lo prohibido es hablar todas las cosas que yo no las puedo hacer. Entonces, por ejemplo, yo no puedo viajar. Yo no puedo hablar en Shabbat de un viaje. Si yo no puedo viajar, no puedo hablar de un viaje. Si yo voy a ir sábado a la noche caminando a Palermo, o voy en coche, pero hoy yo podría ir caminando, puedo decir voy a ir a Palermo, porque puedo ir a Palermo caminando, pero no puedo decir voy a ir en coche a Palermo. No puedo decir voy a viajar en avión. No puedo decir voy a comprar tal mercadería, porque si no puedo comprar en Shabbat, no puedo hablar de esto. No puedo decir voy a cortar un molde para hacer un vestido. Voy a pintar un cuadro. Todo lo que yo no puedo hacer, no puedo hablar. Es difícil, porque nos gusta hablar mucho. Todas las cosas, entonces, ya uno tiene que trabajar con su pensamiento y cuidar a su habla. Por ejemplo, una amiga no debe decir a la compañera, mira, este saco que compré me costó tanto, porque a lo mejor la compañera ahora va a pensar en comprarlo. ¿Cierto? Va a pensar en comprarlo. ¿Sabes? Compré en tal lugar, uy, lunes enseguida voy a ir porque está fantástico este. No puedo hablar todo lo que puede ser que ella lo va a hacer. Ahora, si yo le digo, mira, esto compré en una liquidación, pero ya terminó, ya no hay más liquidación, cerraron el negocio. Estoy contando nada más lo que compré. Está bien, porque no va a ir a comprar, ni yo, ni ella, ni nadie. Es solo una... Estoy contando, mira, fuimos un viaje precioso, paseamos, viajamos. Estoy contando, no pasa nada. No estoy diciendo lo que voy a hacer. La Gemara cuenta que había un rab, paseaba por su campo y vio que había un agujero en la reja, en el cerco. Entonces dijo, uy, esto hay que cerrarlo, porque si no los animales se escapan. Después dijo, uy, Shabbat, que estoy pensando en lo que voy a hacer. ¿Sabes qué? Voy a dejar este agujero así, voy a hacer de alguna manera que no se escape, pero este agujero lo dejo así para recordarme que en Shabbat no tengo que pensar en lo que voy a hacer. Por esto, que el que tiene negocios, lo mejor es no pasar cerca de su negocio, porque no va a pasar por ahí, uy, tengo que hacer la vitrina, Uy, mirá, hay que arreglar la vereda. Mirá, el precio del vecino que abre en Shabbat está más bajo, tengo que bajar mi precio. Y las mujeres, ¿qué les gusta? Mira, las vitrinas, que esto es una mala costumbre, también día de semana, no solamente en Shabbat. Si ya van a pasear en Shabbat, que no miren por lo menos los precios. Porque si van a mirar los precios, van a decir, oh, esto está barato, esto conviene, esto no conviene, y esto uno no debe hacer. Y día de semana es mala costumbre porque va a terminar gastando lo que no pensaban gastar. Mirar la vitrina es cuando uno sabe lo que va a comprar y busca específicamente, salgo a comprar tal cosa. Pero estar paseando así, esto no tiene sentido. Entonces uno no puede decir cosas que no las debe hacer, que no las puede hacer en Shabbat, ¿cierto? Contar que cociné una comida, estaba tan rica, puedo. Decir, no, mira, estoy preparando un cumpleaños, voy a cocinar tal cosa. No puedo. Todo lo que yo no puedo hacer, no puedo hablar. Por esto Shabbat realmente no es un día de conversación, entre las personas. Es un día de rezar. La tefilá en Shabbat tiene un nivel muy alto. Es un día de estudio. El estudio de Torah en Shabbat vale 1000 veces más que día de semana. 1000 veces más. Presten atención. Si yo estudio 1 hora en Shabbat, es como si hubiera estudiado 1000 horas. No, no tiene precio. Por esto, todos los Bate Knesiot organizan estudios en Shabbat, para que la gente aproveche este momento especial. Lo que se estudia en Shabbat queda. Lo que se estudia en Shabbat. El otro día vino un muchacho que no es mucho de ir al Beit HaKnesset y estuvo acá casi todo el Shabbat. Entonces, cuando terminó el Shabbat, bueno, Shavuot Tov, vení cada tanto. Me dice, no, rabino, no quiero irme, me dice. No da ganas de irse, me dice, qué sensación agradable, qué paz, qué, no tengo ganas de irme. Y así tiene que ser realmente el Shabbat nuestro, que uno no tiene ganas que termine. Pero si Shabbat a la tarde decidí a visitar a mi tía, que hace mucho no la veía, y estaban mis primas, y empezamos a cortar la cabeza a todos los otros primos que no vinieron. Y decidimos cortarle también las entrañas a los a fulanos que hicieron esto y aquello y el otro. Tiramos nuestro Shabbat abajo, porque en vez de aprovechar y hablar Torah y hablar Tefilá y cantar en la mesa, nos vinimos, Shabbat se vino abajo. Cuenta un rab que tenía en su comunidad un joven estudioso de la Torá, que era una persona muy, muy estudiosa, muy gaón, muy sabio, que profundizaba mucho. Todos los viernes ellos lo veían con un libro escribiendo, 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 escribiendo. Y no entendían qué está escribiendo tanto. Seguro, este hombre está escribiendo cosas, Hidushim, explicaciones profundas sobre el Talmud. Un día alguien se acercó y ve que él tiene un Humash, un libro de la Perashá de la semana, así, Humash con Rashi. Le preguntaron, ¿qué estás escribiendo tanto? Dijo, mira, en la mesa de Shabbat, cuando nos sentamos, hay una tendencia a que uno empiece a hablar, criticar, comentar, a tirar todos los problemas que hubieran en la semana. No es lo adecuado. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Yo preparo preguntas muy interesantes. Llega a la mesa, antes que empiecen a hablar de cualquier cosa, tiro las preguntas estas de Torah y los chicos empiezan a discutir y doy un premio al que va a responder bien. Y bueno, entonces pasamos las comidas del Shabbat hablando de cosas lindas, de estudio, de cosas interesantes y no comentando problemas y situaciones difíciles. Por esto, las esposas lo que tienen que hacer es pedir a los maridos, ¿qué dijo el rabino? El problema es que el rabino se duerme. El rabino también se duerme. El que escucha a veces se duerme. Ustedes saben la historia del taxista, ¿no? ¿No? Un taxista falleció en el mismo día que un rabino. Y fueron los dos arriba. Entonces llega arriba y le dicen al taxista, usted a la derecha, paraíso. Y el rabino dice, usted a la izquierda, al infierno. El rabino dice, perdón, se equivocaron de persona, dice. Él debe ser el infierno, yo al paraíso. No, no, señor, así. Pero ¿cómo puede ser? Yo toda mi vida estudiando y enseñando, y él ahí en el taxi. Me dice, no, pero usted cuando daba de allá todos dormían. Él cuando manejaba, todos decían, Dios mío, sálvame. La gente viene al Beit HaKnesset el viernes a la noche. Algunos se duermen, pero muchos están escuchando. Yo hice un cálculo, porque dije, ¿vale la pena hablar o no? Después descubrí que 20% duerme nada más, 80% está despierto. Y encontré algunas soluciones para despertar a este 20%. Hay algunos que no hay lo que hacer. Hay uno que se sienta en primera fila y queda profundamente dormido. Hace poco me fui a Rosario y estaba él en primera fila. Una vez me invitaron a dar una charla en Río de Janeiro, estaba él en primera fila. Y durmiendo todo el tiempo. Le digo, señor, estoy encantado que usted me siga a todos los lados. Parece hincha de Boca. Pero, ¿por qué se queda dormido? Dice, rabino, no voy a perder ni un discurso más suyo. Pero porque me dice, yo años sufrí de insomnio. Hice tratamientos, acupuntura, tratamiento natural. Fui a terapeuta. Nunca pude, no dormía. Con sus derashots, dice, no la voy a perder ninguna más. Duermo fantástico. Hay gente que duerme. Pero yo les digo algo, el que duerme, no ronca, no molesta. El que duerme, también escucha. Dicen que hay un sistema nuevo de hablar, de aprender idiomas, que le ponen el grabador bajo la almohada y uno se pone a escuchar. Pero los que están despiertos pueden venir a casa y contar y decir qué dijo el rab. Entonces la esposa lo pincha, ¿qué dijo el rab? Bueno, otra vez no te duermas, contame qué dijo el rab. A ver. Una vez yo no me salía la voz, estaba un poco engripado, se me fue la voz. Y no quería hablar y la gente me dice, no, rab, si usted no habla, ¿qué vamos a decir en casa? Entonces es doble responsabilidad. Pero en definitiva, la mesa del Shabbat es una mesa de hablar cosas lindas. El día Shabbat, todo es un día de hablar cosas lindas. Entonces, las mujeres que tienen que quedar en casa porque tienen chicos chiquitos, que lean un poco del Midrash, un poco de las cosas que salen con Divrei Torah de Shabbat, algún libro lindo. Si tienen hijos que entienden, que les lean a sus hijos. En la mesa de Shabbat, que pidan a los chicos que cuenten algo que estudiaron en la semana, a ver qué estudiaste en el Talmud Torah, qué te enseñaron de la Perashá, qué estás estudiando. Ahora vienen Perashot tan lindas de Abraham Avino. Entonces a los chicos les encantan todos los Midrashim de Abraham Avino. Y evitar discusiones. Dice nuestro Jajamim, no se puede hacer fuego en Shabbat. ¿Quién va a hacer fuego? No se puede hacer el fuego del Mahloket. La pelea es como un fuego. Hay que evitar todas las discusiones. Y si el marido se quedó dormido en la mesa, está bien, está cansado, no pasa nada. Pero mañana ya no va a quedar tan dormido, porque ya despertó. Nosotros tenemos estudiado a los maridos, mire, es así. Viernes a la noche están todos relajados. Parece que antes de salir de casa todos se toman un Lexotanil. Llegan acá todos bañaditos, vestiditos, perfumados. Se sientan y empiezan a relajar. Y esto que no tenemos butacas tan cómodas. Si tuviéramos de estas cómodas, entonces sería 10 veces peor. Baruch Hashem, yo cada tanto pego un golpe así, la gente se despierta, pero el otro día hice una cosa fantástica, nadie se durmió. Dije, miren, es muy tarde, hoy no hay casi drasha, voy a hablar 2 minutos, 2 minutos aguanto, hablé 20. Pero bueno, Ya otra vez no puedo usar el mismo sistema, tengo que invitar a alguno nuevo. Están todos relajados, todos contentos, en casa también, llegan, comen y bueno, se quedan medio dormidos, etc. Lo normal es que los chicos se duerman en la mesa o se duerman en el sillón, en el sofá. Así tiene que ser lo normal el viernes a la noche, ¿okay? Y si vamos de orjim, de invitados, no seamos pesados. No nos quedemos hasta las 2 de la mañana, porque hay que tenerle lástima a la gente que estuvo trabajando toda la semana y el viernes a la noche está cansado. Shabbat a la mañana, después de Shachrit y después de un pequeño kiddush, es el mejor horario. Están todos descansados, todos despiertos, antes de la maude, está perfecto. Este es el mejor horario. Por eso estamos incentivando cada tanto a hacer un kiddush en el Beit HaKnesset con algún shiur, porque la gente está propensa a escuchar, está despierta, la mente. Así ustedes también, ya saben, el marido llegó al mediodía, antes que empiece a tomar un poco de whisky o tomar vino, ahí, Divrei Torah, análisis de las cosas. Que no me vengan con la historia del Beit HaKnesset, que fulano se peleó con mengano, no nos interesa. ¿Y por qué sí? ¿Por qué el otro vino, el otro no vino, y hubo esto, y hubo aquello, fulano dio tanto de donación? No nos interesa. Queremos escuchar cosas lindas en el Shabbat. Shabbat a la tarde la gente está descansada, pero ya está un poco ansiosa. Es como que ya cargamos la batería, y ahora es como el juego este que uno va dando la cuerda, y cuando suelta empieza el muñequito a moverse por todos los lados. Y así, sábado a la noche ya estamos todos cargados y queremos ya empezar a poner en acción todo lo que guardamos todo el Shabbat. Pero la regla es aconsejable, prohibido hablar cosas que no se pueden hacer. Aconsejable hablar de Divrei Torah. Y permitido hablar cuestiones que no sean ni Lashon Hará, ni Rejilut, ni hablar mal. Permitido hablar, bueno, qué lindo día. En la yeshiva era muy lindo. Lástima que acá no se da el ambiente. Me recuerdo, nosotros almorzábamos, salimos a caminar por... La yeshiva estaba en una montaña con unas 100 hectáreas alrededor, y los muchachos salíamos todos a caminar con los rabanim, y mientras caminábamos hablábamos de Divrei Torah, y era realmente un momento de elevación maravilloso. Me recuerdo un rab, una vez un viernes a la noche, invitó a todos los chicos: vamos chicos, vamos a ver el cielo de Borei Olam. No estaba hablando de chicos chiquitos, muchachos, 15, 16 años. Y salieron todos afuera a mirar el cielo y las estrellas. Y estaban todos encantados. Porque el Shabbat pasa a ser un día y un momento realmente para que uno se relaje, para que uno se distienda y pueda aprovechar. Pero para esto hay que cuidar lo que uno habla. Vedaber, davar. Tu habla en Shabbat no puede ser como tu habla día de semana. Tiene que ser distinta. Dijeron algo interesante. Antes, cuando uno iba a comer, tenía que sacar maaser, el diezmo, de todo lo que comía. En Eretz Israel también. Se puede comer una verdura o una fruta sin sacar el diezmo. Entonces, hay gente que no sabe sacar el diezmo. Entonces, uno tiene que preguntar, ¿sacaste el diezmo o no? Pero es muy probable que esta persona, por vergüenza, diga, sí, saqué, porque no quiere decir que no lo sacó. Y vos terminas comiendo algo que no fue sacado el maaser. Dicen entonces que una persona que cuida mucho esto, que no coma en la casa de una maaretz, de un ignorante, si no sabe con seguridad que sacó el diezmo. Y aunque le preguntó y él le dijo que sí, no estamos seguros. Pero en Shabbat puede comer en la casa de él. Porque en Shabbat la gente no tiene coraje de mentir. Miren qué interesante. El que cuida el Shabbat no va a mentir en Shabbat. La santidad del día no le permite mentir. Día de semana a lo mejor miente, pero Shabbat, el Amaharetz, el ignorante, no miente en Shabbat. Se puede confiar en lo que él dijo que sacó el diezmo. Sacó, se está diciendo, en Shabbat puedes confiar en él. Miren qué interesante que aparentemente uno está predispuesto a que su habla y su conversación sea mejor en Shabbat. Esto es lo que se refiere a Daber Davar. Pero hay algo muy interesante y muy importante que se llama Ahaná, la preparación. Todo lo que uno come en Shabbat debe ser preparado de antes para Shabbat. Entonces, todo lo que uno compra especial para Shabbat, conviene decir, esto es para Shabbat. Hay gente que come toda la semana al Heshbon Shabbat, compra el lunes y dice para Shabbat. Pero el martes encontró uno mejor, dice, bueno, lo como este, guardo el otro mejor para Shabbat. Y así siempre está preparando para el Shabbat. Así como es una mitzvah preparar de viernes, de jueves para Shabbat, no hay que empezar el viernes. Hay que empezar el jueves. Jueves a la noche ya es Erev Shabbat. No solamente de punto de vista material hay que empezar la preparación el jueves a la noche. Ustedes saben que casi todas las yeshivot, los muchachos no duermen el jueves a la noche. Hacen mishmar. Quedan toda la noche estudiando Torah, preparando el Shabbat con estudio de Torah. A la mitad de la noche hacen una tefilá especial llamada Tikkun Hatzot y se quedan toda la noche. Ahí también se metió el Eter Hará y en la mitad de la noche vienen unos coches especiales a las yeshivot con unas ollas enormes de chul. Entonces, como dicen que es una mitzvah probar lo que uno va, entonces a las 12, 1 de la mañana ustedes ven miles de chicos en las yeshivot todos probando un platito de chul para ver cómo, qué es que van a comer en Shabbat. Pero así como yo tengo que preparar de chol para Shabbat, estoy prohibido de preparar de Shabbat para chol. Vamos a ver algunas halajot. El Shabbat es lo máximo. El Shabbat no puede atender ni servir los demás días de la semana, sino los demás días tienen que atender el Shabbat. No puedo preparar nada para Motzaei Shabbat. Un ejemplo, yo invité un montón de gente a mi casa sábado a la noche. Y van a venirse a las 9 de la noche. Y el Shabbat está terminando a las 8. En una hora no llego. Bueno, empiezo a poner los manteles. Empiezo a acomodar las sillas, aunque sea en su lugar. No puedo. No sé. Cosas prohibidas seguro no se pueden hacer. Ni para el mismo Shabbat. No puedo hacer nada. Por ejemplo, si yo dormí el Shabbat al mediodía a la siesta y la cama quedó deshecha, no puedo hacer la cama para la noche. A menos que van a venir gente a mi casa, tengo un Shabbat Kalá, me da vergüenza que entren y vean la cama deshecha, entonces la puedo hacer. Pero si no necesito ni la cama y nadie la va a ver, no la puedo hacer porque estoy haciendo de Shabbat para Motzaei Shabbat. Me quedó comida de Seudah Shlishit. ¿Puedo guardar en la heladera? Sí, guardar la comida en la heladera puedo porque no quiero que se pierda, ¿cierto? Por ejemplo, tomé al mediodía, comí chunt, entonces me quedó un montón en una olla grande. ¿Puedo pasarla a una olla más chica para poner en la heladera? Puedo, porque no estoy preparando nada, no quiero que se eche a perder. Ok. Pero si viajo el sábado a la noche, no puedo poner las ropas en la valija. Yo no tengo tiempo, tengo que salir corriendo. No puedo poner las ropas en la valija el sábado a la tarde. O sea, todas las cosas que yo, en definitiva, no las puedo preparar para el otro día. Todo lo de Shabbat es para Shabbat, nada más. No puedo, por esto las mujeres no hacen nada. Los cubiertos que quedaron, ¿cómo es la cuestión de los cubiertos? Lo que yo usé viernes a la noche puedo lavar porque voy a... De mediodía, si voy a comer seudash lishit, puedo también lavar. Pero si no voy a comer seudash lishit en casa, lo dejo ahí. Y si se va a pegar, le tiro agua, que quede todo lleno de agua. No pasa nada, no puedo. Ah, si mi chica que me ayuda quiere irse, bueno, que haga ella lo que quiera. Esto es cuestión de ella. Pero yo no puedo preparar de Shabbat para Motzei Shabbat. Hablando de cubiertos, leí una historia interesante para que ustedes tengan una idea cómo es la filosofía del Shabbat. Que recién dijimos, Bekarata la Shabbat Oneg. Shabbat es un día de placer. Cuenta un rab que recibió una carta que lo emocionó mucho, con una pregunta de Alajá. ¿Cuál era la pregunta de Alajá? Una familia en Israel, no hay ayuda doméstica, prácticamente, casi que no la hay, y una familia que tenían muchos chicos Blea y Nara. O sea, se sentaban en la mesa a comer 10, 12 personas. Y viernes a la noche, y el pescado, y después el pollo, y después el postre, y después la fruta, ustedes saben cómo es la historia. Y Shabbat al mediodía otra vez, y allá no hay Seudah Shlishit en el Knis. Seudah Shlishit es en casa. Entonces, el marido veía que la pobre mujer está dale lavando cubiertos y cubiertos y cubiertos de... Y se sentía mal. Entonces dijo a la esposa, basta, Shabbat es un día de descanso. Yo no te quiero ver lavando tantos platos y cubiertos. Yo voy a comprar todo descartable. Levantamos el mantel, doblamos todo a la basura. Ya está. Vos no te muevas de la silla, te quedaste sentada. Y esta fue la propuesta del marido. Y la mujer no estaba de acuerdo. ¿Cómo dice? Shabbat. Vamos a poner vasos de plástico en vez de los vasos de cristal. Vamos a poner platos de plástico en vez de los platos de porcelana. Esto no es Shabbat. No es honor de Shabbat. Entonces, yo no me importa. Prefiero trabajar, pero que el Shabbat se luzca, se vea una mesa linda, se vea un Shabbat lindo. El marido decía, no, yo quiero tu honor. Y ella decía, yo quiero el honor del Shabbat. Entonces, como una pareja inteligente, decían, vamos a preguntar a un rab, que el rab decida cuál es lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? ¿Quién tenía razón? ¿El marido o la mujer? Primero que todo, vean qué linda pregunta. Miren qué linda pregunta. ¿Cómo este marido está preocupado por el bienestar de su esposa? ¿Y cómo esta mujer está preocupada porque su Shabbat sea una fiesta, sea algo lindo? La mujer decía, escúchame, cuando vengan los consuegros no vamos a poner descartable. Entonces, ¿cómo ahora es para Shabbat? ¿No es Shabbat Amalcá? ¿No es la reina? El rab recibió esta pregunta y la verdad le pareció que era una pregunta muy difícil. Entonces decidió ir del rab de él. Un hombre muy, muy mayor. El rab de él la escuchó y le dijo a él, mira, yo creo que lo correcto es lo que está diciendo el marido. ¿Por qué? Porque está escrito Bekarata la Shabbat Oneg. El Shabbat tiene que ser un día de placer, un día de descanso. Entonces, si la mujer está todo el Shabbat lavando platos, y aunque ella está haciendo esto contenta y feliz por el kavod del Shabbat, pero no es oneg, no es placer. Me parece que el marido tiene razón. El honor del Shabbat es que las personas disfruten, estén relajadas y estén contentas. Me parece realmente que esta señora tiene que olvidarse del honor del Shabbat con cubiertos que son difíciles de limpiar, que utilice lo descartable, que es más rápido. El Rab igual les dio un consejo abajo. Digo, yo les aconsejo a comprar descartables más lindos. Hay varios niveles de descartables. Si ya van a usar descartables, usen el que es más lindo, que parece un poco más. Entonces, para que uno tenga una idea de cómo nosotros nos manejamos con las cuestiones de Shabbat. ¿Qué pasa con las cuestiones de cosmética en Shabbat? Esto es yo no voy a entrar en una serie de pinturas porque no entiendo de ellas, pero voy a decir lo que yo entiendo para que quede claro. Y hay un punto acá que es muy importante porque la gente a lo mejor lo desconoce. Primero que todo, en Shabbat hay una prohibición de Oraitá, de la Torah, de pasarse cremas. Las cremas están totalmente prohibidas en Shabbat. La crema para las manos, la crema para la cara, la crema para el cuerpo. Cremas no se pueden usar en Shabbat. Es un isur de Oraita. Entonces, todo lo que son cremas, tenemos que olvidarnos totalmente de esto. Tampoco puedo pintarme las uñas, naturalmente, aunque no sea con pintura, con, ¿cómo se llama lo que es? Esmalte, que es brillo nada más. Y hay algunas personas que los ponen para que no se le rompa la uña, los pasa nada más para darle fuerza. Igual en Shabbat esto no se puede. ¿Qué pasa con los perfumes? Hoy en día, nosotros sin perfumes no vivimos. ¿Es así? Aparte, hay una costumbre de que el Shabbat se hace berajot sobre los perfumes. En todos los templos sefaradim se llevan perfumes y se reparten para que la gente diga la berajá de Moreh Bene Besamim. Dos motivos. Un motivo, porque el perfume es algo que da placer al alma. Está escrito Shabbat Vainafash. Shabbat es el día del alma, entonces hay que darle placer al alma. Como el perfume penetra adentro de uno, el alma disfruta del perfume. Segundo motivo, que tenemos que decir 100 berajot y buscamos cómo agregar estas berajot. El perfume se puede usar en Shabbat con una condición: no pasar perfume en las ropas. Está prohibido perfumar la ropa o el pañuelo en Shabbat. El perfume se puede pasar en las manos, se puede pasar en la cara, incluso puede ser en la cabeza también. Algunos permiten en los cabellos, que es como un cuerpo. Pero en la ropa hay que tomar mucho cuidado de no perfumar la ropa en Shabbat. ¿Y qué pasa con los spray que uno a veces tira para dar desodorante de ambiente? Están permitidos tirarlos también en Shabbat, ¿cierto? Entonces, porque mientras no le dé olor a algo específico, lo que yo estoy prohibido en Shabbat es de darle olor a algo específico. Pero los maquillajes, yo la verdad que no soy especialista en lo que ellos son. Mejor que ustedes pregunten a alguna mujer que conoce bien, porque hay algunos que se pueden, otros que no se pueden. Todo lo que es pintura, por ejemplo, pintura de labios, no se puede. El polvo con color, no se puede. Hay un polvo sin color, que este sí se puede. No se puede pintar todas las cosas que las mujeres usan. Hay algunas pinturas hoy en día que así me dijeron que se venden en Estados Unidos que aguantan 24 horas, ¿cierto? Entonces hay que buscar exactamente usar estas cosas. Bueno, en Mercy Hashem, en las próximas semanas vamos a seguir viendo los demás detalles de todo lo que se refiere a las halajot de Shabbat. Buenas tardes. Bueno, seguimos un poco con los halajot prácticos de Shabbat. A ver que hay muchas cosas para cuidar el Shabbat bien, ¿eh? Vamos a seguir con la limpieza del piso. Habíamos hablado la última vez la limpieza de los cubiertos, de los platos. Ahora vamos a ver la limpieza del piso. En un piso de alfombra, por ejemplo, en Shabbat, no se debe pasar el limpia alfombra, este aparato que hay, el limpia alfombra, no se debe usarlo, este aparato. Tampoco, bueno, se puede usar la aspiradora, en Shabbat no se puede usar una aspiradora. Lo que hay que hacer en el piso de alfombra es barrerlo. Barrerlo, si posible, con la escoba blanda, ¿no? Con aquella que es muy dura, que va a arrancar cosas. Y en un piso de cerámica, o piso como este, por ejemplo, entonces también se puede barrer. Se puede, si es que está muy sucio, limpiarlo con una... ¿Cómo se llama esto que viene con goma abajo? Con un secador, sí. Esto si está muy sucio. Lo que no se debe hacer es pasar el trapo para no exprimir el trapo. Hay una prohibición en Shabbat que es exprimir todo lo que se llama lishot, apretar algo y sacar el agua de ahí adentro. Entonces esto no se debe hacer. Entonces normalmente lo que se hace con los pisos es barrerlos nada más. Si hace falta, entonces se puede tirar un poco de agua sin exprimir el trapo. Muy bien. ¿Qué pasa con la limpieza de la mesa? Entonces la mesa es exactamente lo mismo que con el piso. Tenemos que tomar cuidado si se moja el mantel, no exprimirlo. Y si cayó, si se derramó agua o alguna bebida en el mantel, hay que tomar cuidado otra vez de no exprimirlo. Se puede poner un trapo con delicadeza que absorba el agua, pero sin exprimirlo. Muy bien. Vamos un poco a las ropas. Las mujeres les gustan siempre terminar la semana con todo limpio y no dejar ropas todo el Shabbat, el domingo sin lavar. Entonces les gusta lavar el viernes. Lavan el viernes y la cuelgan un poco antes de Shabbat. ¿Qué pasa con la ropa que la colgamos en la soga Erev Shabbat? Entonces, en general, Erev Shabbat está la soga llena de ropa. Esta ropa, si cuando entró Shabbat estaba húmeda, y aunque no estaba seca, pero ya no estaba goteando, o sea, ya se fue lo mojado profundo de ella, ya no goteaba, estaba húmeda nada más, entonces yo puedo esta ropa descolgarla en Shabbat e incluso usarla. Si la necesito, por ejemplo, que va a llover, se la quiero descolgar, se la necesito porque necesito usarla, digamos, la época de los pañales que no eran descartables, necesitaba los pañales, etcétera, o necesito porque tengo que me la roben, si estoy afuera, o lo que sea, el consorcio, me tiraron la bronca que no se puede colgar ropa ahí y tengo que descolgarla, puedo descolgarla, siempre y cuando entró Shabbat la ropa estaba seca o húmeda, pero no estaba empapada. Si estaba empapada, ahí sí, yo no la debo usar. Lo que no se puede hacer es en Shabbat colgar ropas. En Shabbat no puedo colgar las ropas, aunque estaban en la centrifugadora y están húmedas. Yo en Shabbat no puedo colgar. No puedo colgar la ropa húmeda en Shabbat porque... Esto es un isur, vamos a explicar el motivo del isur. El isur es porque la gente que me vea colgando ropas en Shabbat va a pensar que yo lavé en Shabbat. Y lavar en Shabbat, porque en general uno cuelga después que lavó. Todos lavan y cuelgan. Entonces van a ver que estoy colgando ropa en Shabbat. Van a pensar que yo lavé las ropas en Shabbat. Algunos van a aprender que a lo mejor se puede. Entonces esto se llama Marit Ain. Todo lo que puede llevar la gente a pensar que yo hice algo prohibido, estoy prohibido de hacerlo. Y mismo,
que yo estoy colgando la ropa en un lugar donde nadie me ve. No importa, porque los jajamim, cuando decretaron la prohibición de Mishum Aritain, decretaron afilu bechadrei hadarim. Lo que está prohibido por si la gente lo va a ver, está prohibido también cuando uno está a solas y a ocultos. O sea, no hicieron diferencia si es en público o si es en privado. Lo que está prohibido, está prohibido. En Shabbat es lo que está prohibido. Si caminé por la lluvia y llegué con mi saco mojado, no debo colgarlo en una soga, pero puedo dejarlo en una silla, que se seque normal, como que si no lo estoy colgando. Lo que sí no debo es acercar esta silla a una estufa en el invierno para que se seque más rápido. O sea, yo no puedo poner ropas a secar en Shabbat, de ninguna manera. Puedo ponerla así como la colgaría normalmente, se secó. En la yeshiva nos enseñaron a nosotros los muchachos cosas muy prácticas. Que si queremos evitarnos de planchar la ropa, que la colguemos bien mojada. Así ya se va planchando sola. Así evitábamos también. Ahora las mujeres tienen otros cálculos, ellas piensan distinto. Muy bien. Esto es lo que se refiere a la ropa húmeda o la ropa mojada. ¿Okay? Lo importante es saber que esta ropa que estaba únicamente húmeda con nuestro Shabbat no es mukze. Yo la puedo llegar a utilizar. Estaba empapada, es mukze, ya la tengo que dejar así hasta que terminó el Shabbat. Muy bien. Ahora vamos a otros aspectos. Estamos viendo temas que son útiles, son prácticos en Shabbat. Tengo un nene de 6 años que no sabe todavía hacer el nudo del zapato y de la zapatilla. Entonces, lo mandé al CNIS y le hice un lindo moño en el zapato. Pero se ve que ahí se le deshizo y alguien le dio 2 nudos. ¿Y ahora qué hago? En verdad, puedo, porque no es algo fijo, en un zapato no es algo fijo. Puedo en la noche esta, para sacarle el zapato del chico, puedo desatarlo. Y si está tan apretado que tengo que estar trabajando sobre estos nudos, vio que cuando queda bien apretado en el pijama, por ejemplo, a veces se dan 2 nudos y no hay cómo ahí, esto realmente ya está prohibido desatar estos nudos en Shabbat. Lo que puedo hacer es romper, no cortar con una tijera, pero romperlo con un cuchillo o con el diente, puedo romper para sacar este nudo. Una mujer que se quiere poner un pañuelo en Shabbat y con un solo nudo se le va a desatar fácilmente y le cuesta hacer el moño acá atrás, puede hacer 2 nudos también. Y esto no hay unisur porque es algo pasajero y no es algo más. Porque los nudos tienen una regla así. Lo que está prohibido hacer es el nudo fijo y que es más seumán, que es un nudo especial. Es un nudo que es difícil de hacerlo. Pero si es algo pasajero, que lo estoy haciendo por un día, por unas horas, y no es más seumán, y no es un nudo muy especial, entonces estaría permitido. Lo que no podemos hacer, y esto tenemos que tomar cuidado, es cuando, por ejemplo, me sobró algunas frutas o alguna comida, la pongo en una bolsita de nylon para guardar en la heladera y la punta de la bolsita le hago un nudo en él mismo. No es que tomo 2 puntas, sino ahí mismo hago un nudo. Este nudo es un nudo fijo, porque no hay cómo desatarlo. Esto no puedo hacerlo. Entonces hay que tomar cuidado con estos nudos que se hacen en el mismo hilo. Los hombres con los tzitzit, muchas veces, cuando no quieren que pase lo que está pasando acá con esta puntita, que empiecen a deshilachar, ¿qué hacemos? Atamos y hacemos un nudo. Entonces al hacer este nudo, ya el hilo no se deshilacha. Esto no se puede hacer el Shabbat. Está totalmente prohibido de hacer este nudito. O, por ejemplo, a veces en los cordones de zapatos que empiezan a abrirse, hacer el nudo este para atarlo, no lo puedo hacer. Esto se llama Kesher Shel Kayama. No puedo ni hacerlo, ni atarlo, ni desatarlo. Entonces, ¿qué pasa si de repente, un ejemplo puede pasar muy común, yo compré jalot y me trajeron una bolsa de jalot e hicieron este nudo en la bolsa de jalot? Entonces yo ahora quiero poner la jalot en la mesa, no puedo desatar este nudo, a menos que esté totalmente flojo, que yo con un movimiento lo abro, que no esté apretado. Pero si está apretado, que tengo que trabajar para desatarlo, no lo puedo hacer. ¿Qué hago? Rompo la bolsa. Romper se puede. Si está flojo, que en verdad yo lo toco así y sale, no es nudo. Nudo es algo que está bien agarrado, ¿cierto? Hay que tomar cuidado con los nudos en Shabbat, que es algo muy común de hacerse. Si por ejemplo se rompieron los cordones de zapato de mi hijo, ahora voy a explicar la corbata, muy bien. Si se rompieron los cordones de zapato de mi hijo, si es un zapato viejo, puedo ponerle nuevos cordones. Si es un zapato nuevo, no puedo poner los cordones en Shabbat. O sea, si mi hijo se va a estrenar un zapato, o mi marido, o yo, sí, las mujeres también tengo cordones todavía. Entonces, y los cordones no vinieron puestos y hay que ponérselos en Shabbat. Eso se llama que estoy terminando un keli nuevo que todavía no fue usado. Entonces, es una terminación, no lo puedo hacer. Si es un zapato ya usado, sí. Voy primero a la corbata que me preguntó la señora. La corbata, esta corbata, por ejemplo, si yo tiro de acá, se deshace sola. Este es el moño famoso, se puede hacer. Hay otro moño que se da dos vueltas y cuando yo lo tiro queda un nudo. Este no se puede hacer en Shabbat.
Entonces, sí, los zapatos de, por ejemplo, él agarra muchas veces y le saca los cordones jugando y le saca los cordones.
Sí. Pero no son zapatos de estrenar, son zapatos que los... Puede ponérselos de vuelta sin problema. Puede ponérselos de vuelta. Lo que no podría ponerse es si el zapato todavía no fue usado y es la primera vez que lo usa. Sí, puede poner también sin problema. Sí, señora.
Sí, claro, quería hacer una consulta. Yo tengo un patio muy grande en mi casa, tengo un árbol de frutales. Y en Shabbat yo hace años que no lo barro. Me llena todo de hojas. Hasta ahora no lo había barrido jamás. Pero escuchándolo que usted dice que sí se puede barrer, le pregunto. ¿Hojas se pueden juntar?
Muy buena pregunta la suya. Nosotros en general estamos dentro de casa porque no tenemos la suerte de tener un patio con árboles frutales. Ojalá todos podamos tener, así vivimos un poco más en la naturaleza. El problema de las hojas es distinto, porque como hay hojas que caen en Shabbat, estas hojas son mukze. Al caerse en Shabbat, como yo no sabía cuál se va a caer y cuál no, entonces no tenía mi pie. ¿Ustedes saben lo que quiere decir mukze? Mukze es un concepto que es así, todas las cosas que yo no pensé en usarlas o no me imaginé que las voy a usar en Shabbat, son mukze, que sí que las saqué de mi pensamiento. Entonces, todos los frutos que se caen del árbol son mukze. El huevo que pone la gallina es mukze en Shabbat. Todas las cosas que entonces las hojas suyas, si fuera dentro de casa, digamos que se me cayeron, tenía adornos, sí, se me cayeron las hojas. Adorné mi casa con hojas, se cayeron, puedo barrerlas. Pero ahí en el caso suyo no, porque como están en el árbol, y estar en el árbol son mukze. Cuando se caen, sigue siendo mukze, porque el árbol, como yo no lo puedo tocar. Hay otro problema con las hojas, perdóneme. Hay un isur de me'amer, hay una prohibición en Shabbat de hacer fardos, de juntar fardos. Por ejemplo, tengo un kilo es poco, 3 kilos de naranjas. Se me cayeron las naranjas y se dispersaron por el piso. No puedo juntarlas y hacer una pila de naranjas. Esto es azur, porque esto es como los trabajos del campo, que se juntaban los frutos o se juntaban las parvas y se hacían, se llama me'amer, hacer un omer. Omer es una medida. No, una medida. Omer es como una le'amer, es una parva, una montaña, un pequeño grupo. Entonces con las hojas tenemos dos problemas. Un problema es que es mukse, otro problema es cuando se juntan todas estas hojas, se hacen como un me'amer. Gracias por la pregunta, por eso nos fuimos un poquito al campo. Cuando se vayan de vacaciones a una quinta, pidan un shiur especial de Shabbat, porque hay tantas cosas distintas en la quinta, que nosotros ni sabemos. Cuántos cuidados hay que tomar en el pasto, con la tierra, con los árboles, con todo. Muchos cuidados específicos en una quinta, como preguntó la señora. Que nosotros vivimos en departamentos, ni se nos ocurre, ni estamos acostumbrados. Muy bien, vamos ahora a las ropas, pero no en el lavado, que ya vimos, el lavado no se puede nunca. Por ejemplo, ¿dónde está? Este botón se me aflojó y se me está por caer. Aparte que no es tan elegante un botón medio colgando ahí, ¿cierto? Las mujeres se pone muy mal porque salen mal nombres sobre ellas, que no cuidan bien la ropa de sus maridos. Entonces está ahí el botón. Y yo me doy cuenta, no soy un gran experto, pero si tiro este hilo, acá lo tiro, el botón va a quedar juntito. Entonces quiero hacerlo, pero en Shabbat no lo debo hacer. Porque si hago esto, estoy cosiendo el botón. Lo mismo si de repente en un dobladillo se me aflojó la costura y está el puntito del hilo así para afuera. Si yo lo tiro, otra vez se junta. No debo hacer todo esto en Shabbat. Esto es lo mejor, es revisar la ropa en Shabbat antes de salir.
¿Qué pasa con los zapatos de las mujeres que ahora vienen que hay que atarlos en un nudito en los tobillos?
¿Que hay que atarlos cómo?
Tienen unas tiritas que se atan en la... en el tobillo.
Y puede ser moño, ¿no? Moño. Un nudo. Un nudo no hay problema. Dos nudos es más problemático. Un nudo no hay problema. Un nudo, un moño, no hay problema. Dos ya es problemático. Dos ya es fijo. Bueno, pero si yo lo hago en un principio, dos nudos, no. Nosotros dijimos en el caso del chico que uno le hizo el moño y después quedaron dos nudos, hay que sacarle el zapato, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, si no está muy apretado, lo saco, pero hacer los dos nudos, no. Muy bien, se me cayó el botón, no tengo otra ropa, ¿qué hago? Me fui, no sé, a la casa de mi suegra y justo ahí se me cayó el botón y ahora no tengo cómo apretar el saco, entonces... Hay algo muy importante que se llama alfiler de gancho. El alfiler de gancho es la salvación de todas las... O sea, el alfiler de gancho se puede usar sin ningún problema. No es coser. No es mukse, porque se puede usarlo. Entonces, se me cayó un botón, póngale un alfiler de gancho, agarre. Si hay alguna costura que está por cortar, póngale el alfiler de gancho. ¿Cierto? Mutar litchov sikat bitajon bebeged lechol matara nechutza. Dice la halajá claramente, se puede usar el alfiler de gancho para todo lo que uno lo necesite. O sea, no es tan complicado el tema del alfiler de gancho. ¿Qué hago con el algodón? Necesito unos pedazos de algodón. En Shabbat lo ideal es, si necesito algodón, cortarlo antes de Shabbat. O comprar el algodón que ya viene en cortado, ¿cierto? A menos que uno necesite para algo que fue imprevisible, entonces en este caso que saque el algodón, pero sin calcular medidas, sin calcular exactamente cuánto necesito, lo que sea. Pero tiene que preparar el algodón antes de Shabbat. ¿Qué pasa con los pañales? Los pañales descartables, que los otros ya están en los museos nada más, ¿no? No, no, no existe más. Hay todavía que los usa, ¿cierto? En nuestra época yo me recuerdo que la pañalera, que Motzei Shabbat Bar Minan había que ponerse, había que usar directamente máscaras de oxígeno, era insoportable, que había que hervirlos y qué sé yo. Y una época me recuerdo que una pañalera les puso un mercurio, un ácido, un óxido, no me recuerdo qué, que los chicos tuvieron que hacerse análisis de sangre, toda una historia. Baruch Hashem, los hombres inventaron algo, creo que las mujeres le debían dar el premio Nobel al inventor del pañal descartable. ¿Se merece? ¿No se merece un premio Nobel? Están dando premio Nobel a tanta gente que no nos sirve de nada. Pero el pañal descartable para Shabbat es fantástico, no hay ningún problema, lo envolves, pum, a la basura. Hay un problema con el pañal descartable. ¿Cuál es el problema? Que según mi señora hoy en día no existe más. Yo, Baruch Hashem, ya hace 13 años que no veo estas cosas. Yo tenía un arreglo con mi mujer. Pañal yo no cambio. En cambio, ella nunca se levantó de noche. Yo me levanto de noche para hacer la mamadera. Cada uno con lo suyo. Pero pañales yo no cambiaba. De cualquier manera, el pañal antes a veces venía con la cinta scotch que viene para pegar, a veces era muy fuerte. Cuando uno la sacaba, rompía el pañal. Este era problemático, porque en definitiva, si él se pegaba con tanta fuerza, quiere decir que era fijo. Y si era fijo, no se puede hacer en Shabbat. Entonces, cuando tenían este tipo de pañal, lo que hacían las mujeres era, le ponían, no lo usaban, cortaban cinta scotch más suave y dejaban los pedacitos de cinta scotch y los pegaban con él. Dicen que hoy en día vienen con un, ¿cómo es? Abrojo. Viene con un abrojo que se puede sacar y poner varias veces y esto entonces no tiene ningún problema en Shabbat. Si es así, se puede usar de manera tranquila. Depende, si es algo, si es fijo, ¿por qué no? Yo no, acá no dice nada exactamente sobre esto. No, acá el problema era únicamente si lo estoy pegando de manera fija, que es como coser, ¿cierto? Pero si es algo, más con estos abrojos que se abre y se cierra. No veo que haya algún problema, pero puedo averiguar. No veo que haya algún problema. Muy bien. ¿Puedo usar los pañuelitos descartables? El problema es cuando estos pañuelitos vienen pegados uno al otro, que para poder usarlos yo tengo que romper. Ahí estoy haciendo un keli. El mismo problema los pañuelos de papel, que no sé por qué acá todavía no se los fabrican sueltos. En Israel y en Norteamérica, ellos vienen sueltos. Yo cada vez que viajo me traigo unas cajitas porque, bueno, busquen y compren los que vienen sueltos para no tener el problema de romperlo en Shabbat. Esto estamos hablando. Mutale caneas bemamjata lajati nokshasa. Siempre y cuando uno no las exprime. Las toallitas húmedas, el problema que puede tener es sejita. Pero si uno las usa con suavidad, sin exprimirlas, sin fuerza, no hay ningún problema. Se puede romper las bolsas de nylon, las bolsitas de nylon que vienen con caramelos, con chupetines, etcétera, etcétera. Yo necesito lo que está ahí adentro, puedo romper, porque cola me calquelim peturim. Vamos a los cabellos. Esto tampoco yo entiendo mucho, pero bueno. En Shabbat no es tan fácil el tema de peinarse, porque no se puede usar peines en Shabbat. No se puede usar peines, ni los hombres ni las mujeres. porque el peine casi que seguramente va a arrancar cabellos. Y los cabellos no se pueden arrancar en Shabbat. Entonces, ¿qué se usa? Se usa algún tipo de cepillo que tiene cerdas blandas o que, como los de peluca, que vienen bien separados y no se juntan ahí los pelos, ¿cierto? Al venir bien separados, a lo mejor uno puede arreglar los cabellos. Los hombres también debían usar este tipo de cepillos de peluca, que están bien separadas las cerdas, y aunque son duras, pero no se enganchan ahí tanto los pelos. Y el que tiene dudas si los cepillos comunes arrancan los pelos o no, basta que cada tanto los miren así a ver cuántos pelos hay por ahí, siento que a veces uno se lleva un buen rato para sacarlos. En Shabbat no se puede arrancar los pelos.
Cuando el pelo se cae solo por algún problema de salud, sin cepillo, sin peine, sin nada.
No, se cae sin nada, que se caiga. Entonces, nada más que no lo junte y haga un paquete, porque entramos en el mismo problema de antes, pero se cae, pero no, yo no puedo arrancar.
No, pero se está cayendo.
Bueno, entonces uno no está arrancando, ¿ok? Yo estoy haciendo una colita, no estoy arrancando, pero cuando uso el peine fino, el peine común, yo arranco, yo hago fuerza contra el cabello. Muy bien. No se puede tirar el... ¿cómo se llama? ¿Laque? ¿Laque? Spray. Pero es el que... fijador. El que hace con que el pelo quede duro. Esto no se puede usar en Shabbat. ¿Sí? ¿Había una pregunta por acá? No sé. Sí.
El pelo que se cayó, que está ahí en la ropa del año, ¿es mucho que se va a dar?
Si molesta... usted puede correrlo con el codo, con la mano, de una manera no normal. Si molesta, quiere limpiar. O sea, entonces, como cualquier mukze, que yo puedo correrlo para usar bien el lugar, porque no es lindo, porque no es cómodo. Todas las cosas que son molestas porque ensucian o porque hacen algún tipo de peligro, por ejemplo, se rompió una botella, puedo sacar los vidrios. Se cayó comida, ensució el piso. Puedo correr lo mismo, los pelos, ¿sí? En el caso este que molestan, entonces puedo sacarlos. No se puede hacer en Shabbat las trenzas. Hay que hacer la trenza Erev Shabbat. Tampoco se puede desatar la trenza que está hecha en Shabbat. Se puede juntar los cabellos, como ustedes dijeron, y ponerles una gomita, una hebilla, etcétera. Esto sí se puede. No se puede hacer planchita, bueno, la planchita porque igual es caliente, pero tampoco poner los ruleros, aparte no queda lindo para Shabbat. No se puede poner los ruleros en Shabbat para que el pelo esté ondulado. Estas cosas... ni en el cabello de los chicos.
Siempre se olvida sacar los ruleros antes de Shabbat.
Ah, está bien, lo que no se puede poner es en Shabbat. Se puede sacar en Shabbat, sí. Si no, ¿cómo va a salir con los relojes? No va a salir hacia la calle tampoco. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito, tenemos muchos alajos de Shabbat, pero para amenizar un poco el tema, vamos a hablar un poco de las Perashiot HaShavua, que estas semanas son Perashiot muy lindas. Vamos a ver qué tiene que ver un poco las Perashiot con las mujeres. En esta semana nos encontramos con una mujer de las más famosas en el pueblo judío, Sara Imeno, nuestra madre Sara. Y nosotros tenemos que saber una cosa muy importante. Las personas no cambiaron. El ser humano es el mismo ser humano. Con sus amores, con sus odios, con sus tentaciones, con sus sentimientos. El ser humano es el mismo. O sea, por esto la Torah es eterna, pero la Torah se refiere a comportamiento humano. Nosotros no tenemos idea de la proyección que tiene la acción de una persona, y más las acciones de las mujeres. Las mujeres, sus acciones se transforman en cosas casi que eternas. porque ellas son las que tienen en sus manos la continuidad de la humanidad. Entonces todo lo que ellas hacen queda. Vamos a ver un pequeño ejemplo en Sarai Meno, en esta perashá. Un ejemplo muy interesante. Abraham estaba sentado esperando a Orjim, y era el tercer día de su Brit Milá. Era un hombre muy anciano, pero estaba desesperado por Orjim. Hashem le manda tres ángeles. Se acercan los tres ángeles y él los atiende, le da de comer, le da de beber, etc. Aunque eran ángeles, no comían y no bebían. Se hacían los que comían y bebían para que Abraham se ponga contento que está atendiendo a Orjim. Y en un dado momento ellos le preguntan, ¿ahí es Sara Ishteja? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él contesta, Hine Baohel, está en la carpa. Dice nuestro Jajamim, ¿qué pregunta es esta y qué respuesta es esta? Bueno, vienen Orjim a la casa, como eran gente extraña, desconocida, Sara por tzniut, por recato, quedó en la carpa. No sé quién son estos. Aparte, parecían personas no tan buenas, porque Abraham vino, le alaba los pies, y son idólatras, etc. Muy bien. Vamos a ver qué pasó con la acción de Sara, una cosa pequeña, una actitud de tzniut, de recato y de pudor, de quedarse en la carpa. Y aunque las mujeres tienen una curiosidad natural de a ver quién vino, qué es, qué querían, por qué vino, etcétera, etcétera, sin embargo, Sara se contuvo de su curiosidad natural y quedó dentro de la carpa. Y Abraham shibeachota, la alabó, y dijo, Sara, ella es tznua, hineba ohel, ella está en la carpa. Después de mucho tiempo, nosotros estamos esperando el Mashiach. El Mashiach es la persona más ansiada, no solo por los Yehudim, por todo el mundo. El Mashiach va a arreglar el mundo, va a cambiar toda la situación. El Mashiach es hijo directo del rey David. Si no es hijo del rey David, no puede ser Mashiach. Porque tiene que ser un rey, y los reyes salen únicamente de David. Pero este David era bisnieto de una mujer que era Ruth. Y Ruth era Moabía, era de Moab. Y si era de Moab, ¿cómo puede ser que se convirtió y se hizo Yehudía? Si está escrito, Lo yavo amoniu Moabí bikal Hashem. Aunque la Torah tiene los brazos abiertos, nosotros los Yehudim podemos recibir todo aquel que quiera ser Yehudí. Afilo uno de Amalek, afilo uno de Mitzrayim, pero hay dos pueblos que estos no. Estos nunca. Amoní o Moabí. Son comparados con el Mamzer. El Mamzer es Isur Olam, y Amoní o Moabí es Isur Olam. Así como el Mamzer, el hijo de un incesto, es prohibido eternamente de entrar en el Kahal, o sea, de casarse con Yehudí o con una Yehudía. Y es por esto que nosotros, si sabemos de alguien que estuvo casado por Torah y se separó y no hizo el Get, tenemos que hacer todo para que hagan el Get. Porque todos los que están en estas situaciones flotantes pueden terminar con un manzer, a veces por ignorancia, por no saber, a veces por descuido, etcétera, etcétera. El manzer no puede lavó bikal Hashem, y el amoní o moabí tampoco. Pero el manzer, bueno, fue fruto de un adulterio, ok. Y el amoní o moabí, la Torah dice por qué. Al asher lo kidemu etchem balechem o bamayim. La Torah dice, escúchame, ¿cómo puedo permitir que un pueblo de estos se acerque y haga parte de nuestro pueblo? Haré y Amón y Moab eran hijos de Lot. Lot los salvó, Abraham vino, hizo una guerra contra los reyes y los salvó a Lot. Y no solamente lo salvó físicamente una vez, hizo tefilá por él cuando fue destruida Sodoma. Por favor, que Hashem lo salve. Y la Torá dice que Lot se salvó por el mérito de Abraham. O sea, está todo claro. No había duda sobre esto. ¿Cómo puede ser que los descendientes de Lot, después de 400 años, cuando ya se transformaron en dos pueblos importantes, Amón y Moab, los amonitas y los moabitas, que habitan ahí cerca de Eretz Israel, cuando los descendientes de Abraham quisieron entrar en Israel, ellos no lo dejaron pasar? ¿Cómo puede ser tanto desagradecimiento? ¿Tanta falta de sentimientos? ¿Cómo puede ser que Fuyei Tová? No, una persona, un pueblo que tiene estas características no puede entrar. Por esto dice la Torah, no los reciban en Am Israel, aunque quieran cumplir y todo, no los reciban. ¿Por qué? Asher lo kidemu etchem, balechem ubamayim. Ellos tendrían que haber salido y darles por lo menos un poco de pan y un poco de agua. Ustedes venían por el desierto, salían de Egipto, por lo menos darles pan y agua. Si no fueron capaces de salir y atender a estos extranjeros que son descendientes del hombre que salvó a nuestro padre, al iniciador de nuestro pueblo, si no somos capaces de esto, entonces no se merecen entrar en Am Israel.
¿Cómo sabemos hoy que son descendientes?
Hoy no sabemos, pero en la época de Ruth sí. Hoy no sabemos. Hoy no hay nadie que podamos decir que no. ¿Ok? Todo el que viene, al contrario, hoy tenemos la regla del Rov. Siempre que es Kol de Parish, Miruba Parish. Si viene una persona de cualquier goy, de cualquier pueblo, y dice quiero ser Yehudí, no vamos a decir este debe ser de Amón, este debe ser de Moab. Decimos no, hay 70 pueblos, dos son la minoría, este debe ser de la mayoría. Entonces por esto aceptamos los Gerim, porque decimos seguramente será de los otros 68 pueblos que hay en el mundo y no justo de estos dos que la Torah prohibió. Hoy en día no prohibimos a nadie, pero en la época de Ruth estaba el país Moab, ahí a donde es Jordania hoy en día. Estaba Amón, a donde es Arabia Saudita hoy en día. Estaban ellos ahí y Ruth era directamente hija del rey de Moab. ¿Cómo la recibimos a Ruth? Si la Torah dice, Lo yavo amoni umoavi bikal Hashem. Contesta nuestro jajamim y dicen, recibimos a Ruth porque esto que nos salieron a recibir a los hombres yehudim y darles pan y agua, esto era cosa de hombres. Los hombres tendrían que haber salido a recibir. Las mujeres no salen a recibir a los hombres extraños en la calle y traerlos adentro de casa. Esto las mujeres no lo deben hacer. Entonces las mujeres de Moab y las mujeres de Amón no fueron desagradecidas. Ellas no salieron por tzniut, por recato. ¿Y de dónde sabemos que hay que quedarse en la carpa y no salir a recibir al extranjero? De Sarai. Interesante. Si no fuera que Sara abrió el precedente, que es una cuestión de tzniut, no salir a recibir una persona extraña, que vaya el marido a atenderlo, si no fuera este precedente, entonces las mujeres de Moab también hubieran sido consideradas culpables, que no atendieron a los Yehudim, y Ruth no hubiera podido convertirse. El Mashiach no podía haber salido. No podemos esperar el Mashiach. Miren cómo una pequeña acción de una persona importante se puede transformar en una base de Am Israel. Los hechos de Sarah son hechos para aprender todos los días. Sarah es una mujer muy fuerte. Ella es capaz de decir a su marido, casate con mi sierva. Y no era una sirvienta cualquiera, era la hija de Faraón. era una princesa egipcia. Podía traerle celos, pero Sara no se preocupa por esto. Ella quiere cumplir con la mitzvah de darle hijos a Abraham. Cásate con mi sierva, no le importa. Pero de repente cuando ella ve que el hijo de esta sirvienta se porta mal, Abraham, echarlo. ¿Cómo puede ser que Abraham le hace caso todo a Sara? Es interesante lo que dice nuestro Jajamín. Dice nuestro Jajamín que Sara era superior a Abraham en profecía. La prueba es cuando ellos llegan a Israel, hay hambre. Hay hambre, vamos a Egipto. Bajan a Egipto, dice Abraham, ahora me doy cuenta que sos una mujer muy linda. Ellos venían de Babilonia. Los babilónicos eran blancos. De tez clara. Egipto eran africanos, descendientes de Ham. Allá eran descendientes de Yafet, de Shem, digo. Y entonces los africanos tenían tez oscura. Entonces va a llegar uno ahí blanco, es lo más lindo. Entonces dijo, seguro van a querer llevarte para que seas la esposa del rey, de Faraón, porque el rey tiene que tener lo mejor. Le dice él, sabe que no digas que sos mi mujer. Decí que sos mi hermana. De esta manera, en vez de matarme, todavía me van a dar regalos. Pero uno al cuñado lo quiere tener ahí tranquilo y acomodado. Entonces, todos preguntan y dicen, ¿qué? ¿Esto es el gran marido este? Que dice a la mujer, mira, decí que sos mi hermana, si te van a raptar, te van a llevar, todavía me van a dar regalos. ¿Qué tenía que decir el verdadero marido? Moriremos los dos juntos, vamos a dar... ¿Qué tiene que decir? No se entiende. Dice el Zohar, dice, no es así. Abraham vio que habían ángeles que protegían a Sara y a él no. Entonces él le dijo a ella, vos estás protegida. Yo veo que vos tenés una protección espiritual, que a vos no te va a pasar nada. Por más que te lleve, igual él la encerró en una caja y todo, tomó todas las precauciones, pero no hubo manera. Si vos estás protegida, por favor, sálvame a mí, porque yo no tengo esta protección. Si Abraham reconocía el nivel espiritual de Sara. Por esto, Kol Mash Yomar Aleja Sara, todo lo que te diga Sara, tenés que hacerlo. Porque Sara tenía nivel de profecía superior a Abraham Avinu. Y es una cosa impresionante. Más impresionante, y con esto termino, es lo que dice el Zohar. El Zohar dice así, hay tres personajes acá, en Lech Lechá y en Vayera. Abraham, Sara y Lot. Lot era el sobrino que vino con ellos. Dice el Zohar, Abraham es la Neshama. Sara es el Guf. Abraham es el alma. Sara es el cuerpo. Y Lot es el Yetzer Hara. Miren qué interesante. Hashem le dice a Abraham, Lech Lechá. El Aretz Aser Areka, dice a la Neshama, bájate al cielo, anda a la tierra que te voy a mostrar. Cuando viene el alma acá, ¿quién se mete con él? Lot, el Yetzer Hara. Y el alma se casa ¿con quién? Con un cuerpo, con Sara. Así va desarrollando el Zohar. Y de repente, cuando dice, ¿cómo puede ser entonces que Sara, que es el cuerpo, tenía más nivel que Abraham espiritual? ¿Cómo puede ser? Nos dice el Zohar, es muy fácil elevarse espiritualmente con el alma. La grandeza es elevarse espiritualmente con el cuerpo. ¿Qué día tiene más elevación espiritual? ¿Purim o Kippur? Purim. A tal punto que Kippur se llama Kippurim, como Purim. Es muy fácil elevarse sin comer, sin beber, sin abrir el negocio, estar encerrado en el Beit HaKnesset, seguro vamos a ser ángeles. A ver, quiero verte elevarte cantando, bailando, tomando vino. Ahí quiero verte elevarte. Sará representa el cuerpo y nos dice que a través de la parte material podemos elevarnos todavía más que a través de la parte espiritual. Y Hashem le dice, cuidado Abraham, cuidado el alma, todo lo que te diga Sara, escúchala. No desprecies tu cuerpo. El cuerpo tiene que estar sano. Tiene que llenarse sus falencias, sus carencias. Hay que dormir, hay que dormir. Hay que comer, hay que comer. Hay que alimentarse, hay que alimentarse. ¿Quién tiene que, si hay un problema en la familia, quién tiene que estar más sano? ¿La madre o los hijos? La madre. Si la madre no está sana, ¿qué va a atender a los hijos? Si hay que ir al médico, primero la madre, después los hijos. Si ella va a estar bien, va a poder atender a sus hijos. Si hay que comer, ¿quién tiene que comer bien? La madre. Comida que coma primero la madre. Es como en el avión, ¿cómo dicen? Si hace falta máscara, póngase usted primero la máscara, después ponga a los demás. Entonces, Sara representa el cuerpo, que el alma tiene que hacer de escucharlo al cuerpo, ¿no? Destruirlo, no, que no duerma, que no coma, que no se atienda, no, no es así. Sale caso, trátalo bien. El cuerpo es muy lindo, tiene su belleza espiritual también, tiene su elevación espiritual. Esto es el secreto de Am Israel, saber tomar la parte material y elevarla hasta lo espiritual. Este es el secreto del Shabbat. El Shabbat es un día de placer material, sin embargo es el día más espiritual que tenemos. Esto representa a Abraham.